El Rubicón, con Diego Camacho.
Hola, buenas tardes. Hoy 16 de mayo. Estamos en los estudios de Decisión Radio en la calle Núñez de Balboa y estoy acompañado en el estudio por Ana Camacho, Fausto Heras, Luis Sánchez de Movellán y a los mandos Luis de Godella, que hace factible el que este programa se pueda emitir. Bueno, pues vamos a empezar el programa con el 2 de mayo, que aunque está muy pasado, yo en el anterior programa tuve un error imperdonable, que es olvidarme de mencionar el 2 de mayo, que es, digamos, una de las fechas emblemáticas de la creación del sentimiento nacional de España. Y bueno, pues ese error pues hay que solventarlo y por lo tanto vamos hoy a empezar el programa hablando del 2 de mayo de una forma así un poco fuera de lo tradicional, porque vamos a tener a un protagonista el 2 de mayo, pero muy desconocido en la historiografía de estos acontecimientos. Y bueno, pues que no está, tampoco tiene un monumento, digamos, a su heroísmo ni nada. Entonces, bueno, vamos a empezar, Luis, hablando de nuestro héroe casi desconocido.
Me lo has puesto como a Fernando VII, querido coronel, porque hoy yo soy el director de Españoles Olvidados en esta casa y, claro, pues efectivamente es un español olvidado. Es un maestro cerrajero llamado José Blas de Molina. Él fue un español patriota, fue un fernandino, vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX y ya tenía antecedentes porque participó en una de las partidas que intentaron asaltar el Palacio de Godoy en el motín de Aranjuez del 19 de marzo de 1808. Pero ¿por qué se sabe muchas de las cosas que pasaron? Porque él, después de una serie de avatares que ahora comentaré, sobrevive, es condecorado por Fernando VII, y él escribe una serie de diarios de lo que pasa el 2 y 3 de mayo en Madrid y de sus aventuras en la Guerra de la Independencia, y esos diarios se encuentran, que tampoco lo saben muchos historiadores, en los archivos del Palacio Real de Madrid, porque él se los entregó a su majestad Fernando VII y su majestad los archivó y efectivamente ahí está. Entonces voy a dejar que hable José Blas de Molina. Voy a ceñirme a las palabras de él reflejadas en una parte corta de sus diarios. Palabras habla José Blas de Molina. Si nunca fui de ir a misa, Dios me perdone, menos fui de confesiones. Así que, si no lo hago bien, ustedes disimulen. Cierto es que fui del partido fernandino. Algo había que ser para luchar contra el mal gobierno de una revista para acabar con el reinado de un necio. Mi oficio de maestro cerrajero me dejaba vivir honradamente, pero nunca desprecié las dádivas que de los más poderosos recibía, ayudando a allanar la senda por la que los patriotas queríamos caminar. Por eso estuve con muchos otros en Aranjuez. ¡Muera el choricero!, gritábamos. ¡Abajo el tirano! Cientos de vecinos y de forasteros como yo nos lanzamos a la calle portando palos y antorchas en busca de Manuel de Godoy, el todopoderoso valido de Carlos IV. Algún pinchazo mío se debió de llevar en las posaderas. Entre todos conseguimos apartar de nuestras bolsas las manos de ese ministro de los demonios y rodear sus muñecas con unas bonitas pulseras. Aquella fue una jornada terrible que pudo haber acabado en matanza. No fue así, bendito sea Dios, pero conseguimos lo que queríamos, deponer al príncipe de la paz y, como si se tratara de naipes, la abdicación del inútil rey Carlos y el esperado ascenso a la corona de su hijo Fernando. Pocas semanas después amaneció el 2 de mayo. En los alrededores de Palacio había más gente que de costumbre. Aunque fuera día de mercado, aunque la víspera hubiera habido feria, había mucho forastero que no tenía trazas ni de comprar ni de vender nada.
parecía que alguna razón ajena a estas le hubiera convocado, y así era. Con las primeras luces, dos carrozas que salieron de las cocheras reales pararon ante la puerta del príncipe. Cuando llegué, con los bravos que ese día me habían de asistir en mi cometido, ya había salido una de las carrozas, llevándose a la reina de Etruria. Angustiado por las consecuencias de mi retraso, no me paré en varas y metí la cabeza por la ventana de la carroza que quedaba. Para mi tranquilidad, todavía estaba vacía. Por suerte, el infantito seguía dentro de palacio. Alzado sobre el estribo del carruaje, como estaba, grité: ¡Traición! ¡Se llevan al infante! ¡Traición! El grito recorrió toda la plaza de garganta en garganta. Bastó una mirada para que los míos supieran de mis miedos y con sus navajas cortaran los tiros de los caballos. Yo no llevaba la mía. Dios me dio una mujer que no daba puntada sin hilo, y como se olía la tostada, me la había escondido. Fue entonces cuando un balcón se asomó un sirviente de palacio gritando: ¡Españoles a las armas, que se llevan al infante! Siguiéndome enfervorecido, un grupo penetró tras de mí en palacio. Fue fácil, al fin. Los pobres centinelas, desprovistos de munición por orden de sus superiores, no ofrecieron más resistencia que la que podrían haber mostrado un par de soldaditos de plomo. El infante accedió a recibirnos con una majestad que nunca vimos en su padre, inducido por sus preceptores o algún ministro. Nos pidió serenidad y nos rogó que saliéramos a tranquilizar a los madrileños, que no provocáramos más alarma. Una vez fuera, le vimos saludarnos desde un balcón, incluso nos tiró un beso. La gente gritaba emocionada. En eso llegó un enviado de Migas, vino lleno de chulería para decirnos que volviéramos a nuestros quehaceres. Inflamado de una ira que me era desconocida, grité: ¡Matadlos, que no entren en palacio! La intervención de un oficial de las Reales Guardias Valonas les salvó la vida. Sin darnos cuenta, un grupo de granaderos de la Guardia Real se abría paso hacia la puerta del palacio. Hicieron fuego sobre las cabezas de los que allí estábamos. Como no nos marchábamos, se retiraron, dejando al descubierto tres cañones que habían emplazado tras ellos y que sin aviso previo dispararon, sembrando la plaza de muertos. Como cuando entra la zorra en el gallinero, empezamos a correr en todas las direcciones. Yo también quería escapar. Y empujé, salté y corrí huyendo de tanta muerte, siguiendo la tapia de la huerta del convento de Santa Clara. Todos querían subir hasta la Puerta del Sol, desde donde nos llegaba ruido de combate, y hacer allí frente a los franceses. Convencí a los que me rodeaban para dirigirnos hasta el cuartel de Monteleón, donde sabía que había armas con las que poder hacer frente a los gabachos. Fuimos evitando las calles donde sabía que había destacamentos franceses y rodeando las casas donde se alojaban sus oficiales. A aquel que nos encontrábamos se le despachaba sin esperar a saber si se rendía. Tal era el odio que sentíamos. Nos hacía comportarnos como fieras. Y por cada francés muerto, armábamos a un hombre o mujer que en algunas partidas superaban a los varones en número y arrojo. Al llegar a Monteleón, los militares nos abrieron las puertas y nos armaron. Muchos se excusaron y volvieron a la calle a defender a los suyos. Otros permanecimos en el cuartel. Allí nos hicimos fuerte y resistimos hasta tres embestidas de aquellos carniceros. Cuando las puertas cayeron, los que anduvimos más despiertos escapamos. Al anochecer, fusilaron al resto. También fusilaron a todos los que combatieron en las calles e incluso a los que sacaron de sus casas bajo sospecha de haberles lanzado agua hirviendo, macetas y hasta pesas de un reloj. Y fusilaron a los que tras ser detenidos se encontraron con objetos que calificaron como armas, como a los cuatro hombres que vi llegar ante el pelotón, pobres, después de haber pasado el día esquilando mulas y haciendo crines a los caballos de los franceses acampados en el Buen Retiro, les sorprendieron cuando volvían a sus casas llevando sus tijeras de trabajo encima. Mal nacidos. También es cierto que arriesgué mi vida por arrebatar la suya a todos los gabachos que pude durante la guerra que vino después. Sí, fui fernandista, pero cuando llegó al poder este rey felón, traicionó al pueblo que había entregado su vida por devolverle a él la corona. Incluso el conde de Montijo, el célebre tío Pedro, de aquel glorioso día en Aranjuez, traicionó la Constitución. Ahora mis sienes toman ya el color de la nieve. Ahora ya no hay franceses ni una constitución digna. Desde entonces he colgado el sable sobre la chimenea y paso los días mirando el fuego que devoró mi patria a través del tintado de un vaso de vino en el que se hunden mis días. Si les he cansado, ustedes disimulen, pero si yo nunca fui de ir a misa, Dios me perdone, menos fui de confesiones.
Impresionante documento y honor y gloria al pueblo de Madrid.
Impresionante, sí. Y ese broche final en el que, bueno, el que ha luchado creyendo en una causa y se siente traicionado,
Claro.
Por el que ha sacado partido de ese sacrificio de los madrileños, pero pese a todo no se arrepiente de lo que hizo. Es claro. Decir, bueno, una cosa es cómo actúa este rey Fernando y otra cosa es que lo que hicimos no tuviésemos que hacerlo.
Desde luego.
Pues a mí de todo esto, aparte de que el cerrajero escribía muy bien, porque me ha parecido...
Evidentemente. Parecía un cerrajero en la Real Academia Española.
Sí. Es que eran los españoles de antes, no los de ahora.
Sí, sí, y no iba a la universidad seguramente, ¿eh?
No
ya quisieran muchos universitarios escribir así.
Se enseñaban a escribir, bueno. A mí de toda la epopeya del pueblo español en aquella guerra, lo que más me impresiona, lo que mejor creo que resume todo aquello, aparte de los hechos heroicos, aparte del valor del pueblo, aparte de aquel ejército que se recomponía y una y otra vez, después de derrota tras derrota, venga, otra, vamos más, aparte de la batalla de Bailén y el aldabonazo que representó en Europa, porque fue un aldabonazo a nivel, como lo de la guerra de Ucrania más o menos, ¿no? Un hachazo en aquel momento. A mí lo que más me impresiona de todo esto y lo que más luz me arroja, son las palabras de Napoleón en Santa Elena sobre todo esto. Cuando decía aquello de que los españoles... Dice, ¿yo qué les he hecho a los españoles? Decía, si a fin de cuentas les he quitado las órdenes monásticas, las que les tenían esquilmados, les he mantenido la religión, tenían sus curas, iban a misas, y yo a eso no me opongo. Les he quitado una casa reinante de pena. Venía a decir más o menos, dice, ¿qué les he hecho yo? ¿Qué ha pasado aquí? Si yo he pretendido hacerles bien. Dice, pues que solo vieron de todo aquello lo que tenía de ofensa y reaccionaron, claro. Y reaccionaron como un solo hombre de honor.
Pero fíjate que las memorias de Napoleón en Santa Elena que hemos conocido por Les Cases, después hay otras memorias de Napoleón más desconocidas que se las dicta al general Bouguereau, o algo así, uno de los generales que le acompaña al destierro. Y ahí dice sencillamente que el gran error de sus campañas fue meterse en España.
Claro.
Dice, por un pueblo que realmente, bajo mi punto de vista republicano, incomprensible, que esté apoyando con ese encono a unos tiranos que hay en España y tal. Y entonces reconoce ese error, que podemos decir que es un error estratégico, de abrir un frente que para las guerras que llevaba él en Europa no le servía de nada.
Ningún pueblo había reaccionado en ningún sitio como el español. Creo que claro. Fue un poeta alemán, Schiller, el que mencionaba la revuelta de los españoles como algo de lo que los alemanes deberían tomar ejemplo. Pues que los alemanes eran un poquito más pastueños y no se ponían muy muy feroces.
Bueno, pero eso fue... Bismarck, años después, al final de la guerra franco-prusiana, como he mencionado alguna vez en este programa, va a tener una frase luminosa. Cuando el reino de Prusia se convierte en el primer imperio alemán, después de la guerra franco-prusiana, en un momento determinado, Bismarck dice, la nación más poderosa de Europa es España. Los españoles llevan 300 años tratando de destruirla y no lo han conseguido todavía.
Hombre, vamos, con respecto a lo que comentabas de Napoleón, de que se quejan los españoles, les hemos dejado todo, la religión y tal, eso no es verdad. Y voy a poner tres ejemplos que ahora que estamos celebrando hoy San Isidro, aunque fue ayer, pero aquí en España hay la costumbre de que si la fiesta cae en domingo, pues la pasamos a lunes. Se parecen a los australianos que se inventan fiestas para estar todo el día de vacaciones. Bien,
José I, Pepe Botella, conocido por el vulgo, si nosotros vemos muchas de las plazas que hay en el centro de Madrid, vean ustedes el plano de Teixeira, 1650 aproximadamente, y lo que es hoy Madrid, verán plazas como, por ejemplo, la plaza de Tirso de Molina, Ramales, la plaza de Santana, la plaza de Ramales, la plaza enfrente de la cárcel de corte, lo que es el ministerio, que es Plaza de la Provincia y Plaza de Santa Cruz, que están pegadas.
Asuntos exteriores.
Ahí había, efectivamente, ahí había templos, ahí había monasterios, que ya se encargó José I de derribarlos. Pero además con mucha alegría, ¿eh? Es decir, que todas las iglesias que había en el, o parte de las iglesias y monasterios que había en el centro de Madrid y que hoy vemos unas plazas muy bonitas, evidentemente las derribó la francesada, claro, los gabachos.
Y el patrimonio español, que hago referencia al Palacio del Buen Retiro, claro, que fue utilizado como cuadras, claro, para los regimientos de caballería, claro, de franceses.
Pero fíjate que Napoleón, de todas formas, o sea, Napoleón creía, dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué se han puesto así conmigo? Si yo a fin de cuentas, joder, vamos a ver, Luis, porque les haya tirado dos conventos. Mi hermano ha hecho placitas, joder, que se puede pasar por ahí. Él estaba convencido de que aquello tal, y luego llegó a la conclusión que dice Diego, joder, claro, partiendo de la base de que han reaccionado como un solo hombre de honor, solo han visto lo que de ofensa, que era mucha, es que tampoco era una cosa baladí, lo que de ofensa ha habido aquí, y han reaccionado como un solo hombre de honor, que me parece que, dicho por el enemigo, es un elogio muy, muy profundo y muy serio.
Hombre, sí. Hablabais del Palacio del Buen Retiro, yo hablaré de toda la finca del Buen Retiro, todos los árboles que hay actualmente, menos uno, el ahuehuete, que es un árbol que proviene de México, que es similar a donde dice la leyenda que lloró en la noche triste Hernán Cortés. El ahuehuete es el único que se mantiene en la zona del parterre, muy cerca de la puerta de María de Neoburgo. La gente dirá, joder, ¿cuántos? Pues sí, sé mucho del Retiro, pues me lo he paseado y además he sido guía turístico en Madrid, con lo cual me lo tenía que saber. Ahí se emplazó una pieza de artillería en el ahuehuete para disparar. Y entonces el árbol era tan potente, tiene unos 600 años de antigüedad, que no hubo manera de que por los impactos, por el retroceso de la pieza, se viniera abajo. Pero el resto de los árboles fue derribado y quemado para hacer hogueras por los franceses. O sea, los árboles que hay ahora no son del barroco, son árboles del siglo XIX que tienen que replantarse para acabar. Pero no solamente eso, la fábrica de porcelanas de Buen Retiro, que hoy queda una noria aproximadamente al lado de donde está el ángel de la estatua del ángel caído, también la liquidaron. Ahí también fueron los ingleses, ¿eh? O sea, los ingleses también metieron mano en el cocido.
Es que hay una obra de Pérez Galdós que se llama El equipaje del rey José, donde relata, bastante bien, digamos, todo el expolio, digamos, en obras de arte y tal y cual. Bien, hay que decir que después el duque de Wellington, que realmente llega como un libertador, porque realmente ha participado en las principales derrotas de Napoleón, me refiero a Apiles, Vitoria y todo esto, y entonces lo que hacemos siempre los españoles, al duque de Wellington se le permite lo que evidentemente se había criticado al rey José, porque también el expolio que organizan las tropas británicas en su paso por España, lo que pasa que tenían otra connotación de liberación diferente a la connotación que tenían las tropas francesas, que era de invasión. Bueno, pues yo creo que con esta referencia al 2 de mayo, yo personalmente cumplo el deber que tenía con el 2 de mayo por haberme olvidado. Y para finalizar, pues vamos a ver qué nos cuenta Ana.
Mira, yo solamente añadir una cosa, y es que a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que todavía hoy, cuando todo el tema de las guerras napoleónicas las cuentan los ingleses, se minimiza el papel no solo del 2 de mayo de Madrid como elemento iniciador luego de toda una serie de ofensivas, ataques que acabaron con Napoleón en la península. Y, oye, siempre lo fundamental es que la victoria decisiva fue en Waterloo.
Sí, bueno, ya.
Nunca España. Y eso que los ingleses tuvieron un importante papel en ayudar a esa resistencia popular. Es decir, también... que no puede ser que digan que es que ellos no se han enterado.
Desde luego, pero esto me da pie para rematar con una cosa. A día de hoy, la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford considera que el mayor imperio contemporáneo que ha habido en el mundo ha sido el británico, pero con un razonamiento muy curioso. Como ustedes saben, Felipe II fue rey de Portugal cuando muere el prior de Crato y se organiza una guerra de sucesión a la corona portuguesa, guerra que gana la corona hispánica, Felipe II, con los ejércitos del duque de Alba. A partir de ese momento, el imperio portugués pasa a formar parte del imperio español, es decir, de la corona española. Bueno, pues toda la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford, señores, no se asombren ustedes, nunca reconocen en sus textos que el periodo que va de esos años de Felipe II, últimos de su reinado, hasta la mitad del reinado de Felipe IV, es decir, parte de Felipe II, todo el reinado de Felipe III y parte de Felipe IV, no lo consideran que ese imperio portugués formara parte del imperio español. Y entonces ellos, que controlan la India 8 años menos de lo que España estuvo al frente del imperio portugués, sin embargo, sí son un imperio. O sea, que quiero decir que llevando a lo que Ana explicitaba antes de la Gran Bretaña, siempre lo de España, a mí, según pasan los años, la sensación que me dan los británicos es que qué gusto que estamos dominando el país que nos hubiera gustado ser.
Sí.
Y eso lo dice un historiador británico actual, Godwin, de apellido, diciendo, es que la historia de España es para estar orgullosa de ella, es para estar orgulloso de ella. Yo estaría mucho más orgulloso de ser español por su historia de lo que estoy por ser inglés de la mía.
Entonces, sí.
Claro, esto lo acaba de decir, esto ha sido muy reciente.
Sí, pero para eso... Lo primero es que los españoles tenemos que conocer nuestra historia y la de los demás.
Claro.
Y las de los demás, no solo la nuestra.
Somos nuestro peor enemigo.
Y fíjate tú ahora los planes de estudio que se acaban de aprobar. Y, por ejemplo, todo esto que habéis contado tan maravillosamente, pues no entra en el programa de historia que van a tener los chicos a la hora de ingresar a la universidad. O sea, sus conocimientos de historia parece que ser que es a partir de 1812. O sea, que olvidaros del 2 de mayo.
Sí, sí, no. Y tú verás en todos los libros de historia españoles, en la batalla de Trafalgar, mandada por un almirante francés, en donde Nelson derrota a la escuadra franco-española, sin embargo... ninguna mención al fracaso de la flota del almirante Vernon a mediados del siglo XVIII, que va a conquistar, digamos, el territorio en América, y entonces, bueno, el medio hombre, este que era Blas de Lezo, hace que se vuelva este almirante inglés totalmente diezmado y sin barcos, que ahí se inicia el breve periodo del siglo XVIII, donde la nación hegemónica en los mares fue España.
Claro. Y cuando os decía lo de la historia de los demás, es que, por ejemplo, en España tenemos un problema ideológico, lo digo entre comillas, con el tema del 2 de mayo. Porque, claro, se supone que los franceses, para la izquierda, son los buenos, son los defensores de los valores, de liberté, égalité, fraternité, la progresía.
A Moratino Sana le gusta mucho el burdeos.
Efectivamente.
Él lo ha confesado, ¿eh?
Ay, claro, no, por eso lo
ya
digo.
Por eso.
Eso lo digo, o sea, claro.
Pero, por ejemplo, lo que tú decías antes, ay, se ha utilizado mucho eso de, pero si yo a los españoles les di esto, les libré de esos fachas, porque al final se está utilizando como una confirmación de que perdimos la gran oportunidad de tener el progresismo y avanzar, y nos quedamos anclados en una España rancia y tendente a ser facha por haber expulsado a los franceses. Pero todos estos jamás nos cuentan episodios curiosos como, por ejemplo, los que precedieron al 2 de mayo en Haití, donde tuvimos la primera rebelión. Haití en ese momento, sí, Santo Domingo, estaba bajo dominio de Francia ya. Y había esclavitud. Claro. Y resulta que allí tenemos la primera sublevación de esclavos negros, ¿eh? Y se sublevan al mando de un señor que es Toussaint Louverture, que tiene en sus retratos, está vestido como Napoleón, sí, porque era su gran referente. Es decir, Napoleón, el hombre que defiende los valores, la libertad, la democracia, pues es mi héroe. Y se tuvo una serie de retratos en que está con su sombrero napoleónico, posando como Napoleón. ¿Qué pasó? Pues que Napoleón le envió tropas polacas,
se los comió,
que hicieron una matanza. Pero bueno, y le daba igual que esa no era una sublevación contra Francia, era una sublevación contra la esclavitud. ¡Ojo!
Claro.
¿Eh? Pues, ¿qué pasó al final? Pues que le sirvió de poco para mantener, porque Haití se convirtió en la primera independencia, de negros, que tiene un gran valor todavía hoy, incluso en el panafricanismo y el Black Matters, pero hizo todavía una curiosa barrabasada antes de perderlo todo, y Francia, que fue que le ofreció a Toussaint Louverture unas negociaciones, se hizo un alto el fuego, el héroe de los revolucionarios fue a hablar con los franceses, ¿y qué hicieron los franceses? Llevárselo preso a Francia, lo metieron en un castillo de esos, de humedades, de mala vida, vamos, que el pobrecito que venía del trópico, pues se murió de asco, vamos, sin necesidad que lo ejecutasen, poco a poco, eso sí, muerte lenta.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, ya que estamos en la Feria de San Isidro, y vamos a tratar un tema más de actualidad y que, como sabéis, a mí me tiene muy preocupado, que ha sido todo lo que ha girado alrededor del tema Pegasus, de las filtraciones, escuchas de Pegasus, y lo que ha afectado al Servicio de Inteligencia Español. Y la gran pregunta sería, ¿cómo nos presentamos, Luis, en la próxima cumbre de la OTAN con este tema, bajo mi punto de vista, sin resolver? Porque yo no sé si vosotros tendréis otra información, pero yo el otro día, oyendo a Margarita Robles o leyendo sus declaraciones de que esto no había sido un cese, sino una sustitución, aunque después en el Boletín Oficial del Estado aparece que es un cese y que la cosa, digamos, pues una sustitución para que todo siga igual, aunque todo varíe, es decir, meterse en la dialéctica del príncipe Lampedusa, pero no entiendo nada, porque si no ha habido nada, ¿por qué han cesado a Paz Esteban?
No, pero además, vamos a ver, ahora te haré una pregunta. El problema ha estado en que no era competencia del CNI la seguridad de los teléfonos del gobierno y del presidente. Era responsabilidad del ministro de la presidencia, el ministerio de la presidencia, y un equipo de 100 tíos
dato,
que están ahí.
Dato 100,
es que lo he leído el otro día, yo no lo sabía.
Alguno podría haberse dado cuenta,
100
¿no?
tíos dependiendo, además los mayores expertos, hackers que los han contratado, tal. Oiga, ¿y 100 tíos inútiles?
Vamos a parar por el tema comercial. Luis, perdona la interrupción,
sí,
y te vuelvo a dar la palabra.
Decisión Radio, la radio de los decididos.
Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa.
con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista Más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales.
Llega a Decisión Radio un clásico de la radio española, Radio Hora. Desde el lunes 16 de mayo, de 6 a 7 de la mañana, toda la actualidad de España y el mundo, y como siempre, la hora exacta, minuto a minuto. Creado por Enrique Dausá, dirige y presenta Gerardo Quintana. Radio Hora informa más y mejor en menos tiempo.
Cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. Decisión Radio.
Bien, ya estamos de vuelta. Luis, te había cortado antes cuando estábamos empezando lo álgido de la cuestión.
Hombre, vamos a ver, yo no sabía, en fin, el personal que tenía el ministro de la Presidencia para estos quehaceres de limpiezas de móviles y tal, y me encuentro, nota de prensa, que hay 100 pollos, no voy a decir el femenino inclusivo porque queda, es una guarrería a estas horas decirlo, oye, 100 tíos trabajando, expertos en informática, ingenieros informáticos, hackers contratados y tal. Oiga, ¿y no han limpiado el teléfono de los presidentes? Bien es cierto que yo dije que había habido unos partes oficiales de los servicios de inteligencia avisando el año anterior, el 2021, oiga, limpien los teléfonos que están sin limpiar. Es decir, nunca podrán decir al CNI que no avisó. Pero la competencia no era del CNI, sino que era de los servicios de presidencia. Claro, efectivamente, en vez de hacer caer a Bolaños, que caerá este verano, yo le diría, en vez de los idus de marzo, le diré, señor Bolaños, mire usted los idus de agosto y de septiembre, porque ahí donde le van a cortar el pescuezo, a él y al señor Marlaska y también a Margarita Robles, en vez de caer Bolaños, han hecho caer, claro, a Margarita tampoco la podían hacer caer. Entonces, claro, a la parte más débil, que era no una política profesional, era la señora Paz Esteban, una medievalista. A mí siempre me divirtió mucho que al frente del CI estuviera una medievalista. Me pareció lo más sugestivo del mundo. O sea, una señora experta en la Edad Media dirigiendo una cosa tan moderna.
Bueno, Luis, como es darle un toque cultural a un tema moderno.
Y además, bueno, con una pinta que tenía de señora nórdica, joder, y tal, parecía sacado de alguno de los cuentos de las runas finlandesas y tal. Bueno, en fin, estos son elucubraciones mías. Entonces, claro, la paga ella y nombran a la segunda de a bordo, de Margarita Robles, que ahí viene mi pregunta. Yo es verdad que he hablado del tema, he hecho denuncias sobre su figura porque está investigada, lo que se llamaba antiguamente procesada por el presunto delito de malversación de caudales públicos con motivo, está abierto en el juzgado número 15 de Madrid, con motivo de la financiación irregular que hubo sobre la compañía aérea Plus Ultra. Entonces, yo mi pregunta, mi coronel, porque yo lo desconozco y nuestros oyentes también, esta señora, aparte de ser en estos momentos, como era la segunda de a bordo, la subsecretaria de Defensa de la ministra Margarita Robles, ¿cuál era su vinculación con el CNI, si es que la había?
Bueno, vamos a ver. Esperanza Castelleiro está en el CNI aproximadamente desde las mismas fechas que Paz Esteban. Es decir, era una miembro del servicio, o es una miembro del servicio con una antigüedad parecida. No sé si 3 años más antigua o 3 años más moderna, pero bueno, es de esa época. Entonces, lo que sí hay que decir es que yo he visto estos últimos días unas informaciones en las redes sociales que la catalogan como una recalcitrante comunista desde hace muchos años, vinculada a partidos de extrema izquierda. yo tengo que decir que para mí eso es totalmente falso. Es decir, yo a esta señora la he conocido en el servicio, hemos coincidido. Yo realmente no sé su ideología. De igual forma que es muy difícil que alguien del servicio pudiera decir de qué ideología militaba yo, porque éramos, yo creo que ella, al igual que yo, éramos personas que nuestras ideas nunca trascendían a nuestro deber ni a nuestra obligación. Pero evidentemente tú cuando hablas con una persona y tratas con ella, te das cuenta perfectamente de qué ámbito ideológico más o menos puede militar. Yo hace 25 años que no trato con ella, pero desde luego cuando yo estaba con ella en el servicio, esa información que ha salido en las redes en cuanto a su adscripción ideológica me parece totalmente falsa. Eso es lo que puedo decir. El otro día, sí es verdad que en un programa no me pareció bien que aceptara el nombramiento como directora del CNI, viendo que el escándalo este que el propio gobierno había montado alrededor del servicio de inteligencia afectaba seriamente, bajo mi punto de vista, a la seguridad nacional, porque el CNI es la columna vertebral de esa seguridad nacional, y entonces para mí la postura más plausible, quiero decir, lo que yo hubiera hecho en su piel hubiera sido no aceptar el puesto, por lo que ha rodeado el tema. Pero una cosa es, digamos, criticar, como yo hice, esa aceptación, que la sigo criticando, y otra cosa es aceptar que la coloquen a esta señora un San Benito, que yo creo, honestamente, que es totalmente injustificado, y por lo tanto, mientras alguien no me demuestre lo contrario, considero totalmente falso.
Yo la última pregunta que te voy a hacer, luego ya, en fin, nuestros colaboradores y nuestros amigos de la mesa harán alguna más, pero para aclarar a nuestros oyentes, el nombramiento de una señora que está encausada en un procedimiento penal abierto en Madrid, en un juzgado de instrucción de Madrid, con otros 13 altos cargos, yo en otro programa de esta casa di los nombres de los que estaban, ¿tú piensas que ha sido un error estratégico político de la ministra Margarita Robles en primer lugar y de la propia Interfecta Casteleiro por aceptar ese tema, precisamente por esa condición de estar bajo sospecha de ser culpable, mientras no se demuestre lo contrario, el principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución obra, pero ya estar en un procedimiento abierto desde hace 2 años, ¿tú crees que ha sido un error de estrategia política?
Vamos a ver, si es cierto que está ese procedimiento abierto, me parece que es un motivo más de agravamiento en cuanto a debilitar la seguridad nacional. Es decir, porque aquí, lamentablemente, los temas personales, si están implicados, como en este caso que tú estás mencionando, de una investigación de carácter judicial, lo que hace es agravar el nombramiento. Entonces, claro, si agrava el nombramiento, si agrava la situación ese nombramiento, la gran pregunta es decir, ¿por qué? Entonces, a mí, ahora mismo, solo se me ocurren dos respuestas. Una, porque realmente estemos asistiendo a una acción soterrada de demolición del Centro Nacional de Inteligencia, o bien, como este gobierno nos tiene ya habituados, y ahí estriba la responsabilidad de Esperanza en aceptar el cargo, de ignorancia de lo que actos políticos erróneos, las consecuencias que tienen.
Hombre, de tus palabras deduzco una cuestión muy grave. Si es verdad eso, que hay un desmantelamiento soterrado de los servicios de inteligencia, parece que pueden ser cooperadores necesarios la ministra y la nueva directora del CNI.
Bueno, indudablemente, si eso es cierto, quien es sobre todo responsable es el Consejo de Ministros, porque vamos a decir de una vez por todas que las decisiones de este calado no corresponden a Margarita Robles, a Bolaños, corresponden a un Consejo de Ministros que, según la, el derecho administrativo, toman las decisiones de consuno.
De forma colegiada, efectivamente.
Claro. Entonces, si eso es cierto, yo no pondría el objetivo esencial nada más que en el Consejo de Ministros, más allá de Margarita Robles, ella como parte, pero no como tal. Y lógicamente, Esperanza Castelleiro estaría dos escalones por debajo. Entonces, porque lo único que, si eso es cierto, ella sería, era cooperadora o colaboradora necesaria para ese asunto.
Pues yo con esto ya dejo la palabra a nuestros amigos. Me parece de una gravedad porque es hipotetizar que los que están soterradamente interesados en demoler los servicios de inteligencia es el Consejo de Ministros del Reino de España.
En esa hipótesis que tú has planteado.
Claro.
Que nos falta información para decir lo que están haciendo. Lo que pasa que lo que la punta del iceberg que se ve, yo no veo otra explicación. Bueno, veo la otra explicación basada en el error estulto o manifiesto o sistemático del Consejo de Ministros. Pero claro, es muy poco disculpable que un Consejo de Ministros que tiene ese volumen de asesores cometa tantos errores tantas veces durante tanto tiempo y de flagrante equivocación.
Pues sí, es un poco rarito, por decirlo finamente. Pero yo es verdad que he oído, pero ya desde hace meses así, conversaciones, pues eso, con amigos que tienen así más información, pues que se estaban moviendo palos para hacer una operación, unos dicen de desmantelamiento, otros dicen de reestructuración o de cambio de personas, ¿no? Ahora, no olvidaría o no perdería de vista que lo que está ocurriendo ahora tiene que ver con esas noticias que de golpe y porrazo han aparecido, ligando el tema del espionaje de Pegasus, que no es nuevo, porque además no solamente afecta a España, afecta a muchos gobiernos, por ejemplo, de Europa, y que se lleva ya hablando de ello pues como 3 o 4 años.
Bueno, y con el antecedente antes de la época Manglano de las escuchas aleatorias.
Ya, pero en este caso tenemos un sistema de escucha vendido por los israelíes que ha sido utilizado por unos y otros para espiar gobiernos.
Cierto.
Y ahora, el tema Pegasus lleva por lo menos 3 años. Fíjate, en el tema de Macron, hace 3 años tuvo un Macron Leaks, en plena campaña, además, clave para las elecciones, con fuga de información por este sistema de espionaje. Pero lo que hay de nuevo ahora es que este tema, este escándalo del Pegasus, de pronto está apuntando a una potencia que tiene una especial relevancia, digamos, o que ha tenido un juego con España que ha involucrado a muchos gobiernos, que es Marruecos. O sea, lo que tenemos que fijarnos es en ese tema.
Que nuestros oyentes no piensen en Burkina Faso. No. Es Marruecos.
Es Marruecos quien parece ser que también, probablemente no sea el único, pero desde luego ha espiado al gobierno de Pedro Sánchez. Esa información la sabemos ahora. Y coincidiendo con eso, también está el tema de los independentistas catalanes. Pero yo diría que lo de los independentistas catalanes es una cosa tan obvio que es una cortina de humo frente a la importancia que tiene que un gobierno extranjero que se supone ahora estamos haciendo un montón de paripés para intentar tener buenas relaciones y convencer a la ciudadanía de que es un gobierno con el que tenemos que llevarnos bien y darle todo gratis y et amore, pues aunque nos retuezca el brazo con una política de chantaje, pues resulta que está espiando a nuestro gobierno.
Claro, pero sí,
o sea, lo que tú dices, amigo es...
Claro, Ana, pero lo que tú dices es que, vamos a ver, nos espía, en esta hipótesis, nos espía un gobierno extranjero que es Marruecos.
Sí.
El gobierno extranjero este, en ese espionaje, se lleva 3 gigas y pico de información del presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno sale corriendo a hacer lo que ese país quiere.
Claro.
Bueno, pues entonces a mí lo que me parece aquí que por medio a esa acción, ese viaje conocido por todos, efectivamente hay una causa-efecto. Es decir, la causa es, no veo otra, que un chantaje. Es decir, la potencia que es en estos momentos mayor amenaza para la integridad territorial de España está chantajeando a nuestro presidente del Consejo de Ministros, y el presidente del Consejo de Ministros, los datos que tenemos es que acude raudo y veloz a hacer lo que esa potencia quiere. Yo no veo otra leitmotiv que un posible chantaje, o es que en Moncloa se ha instalado la estulticia como forma de gobierno.
Bueno, yo añadiría otro dato, Diego, si me permites, y es que ahora mismo sabemos que Marruecos ha espiado, pero no te olvides que esta información viene empujada porque otros gobiernos europeos han descubierto que Marruecos estaba espiando.
Espiándoles a ellos.
Es decir, estamos. Yo te voy a lanzar una hipótesis. Sabiendo cómo es Pedro Sánchez y cómo actúa, ¿nos vamos a creer a pie y juntillas que no se habían enterado de que Marruecos estaba espiando o lo estaban manteniendo oculto? Y oye, puede ser que yo sea una conspiranoica, pero es que tenemos el precedente de Macron, que parece ser que el presidente Macron ha hecho lo posible e imposible por ocultar que Marruecos estaba en el ajo en el tema de las espías de Pegasus.
Claro.
Contra él.
¿Eh? Vamos a ver.
O sea, ojito con ese dato.
Yo no creo que Moncloa fuera ignorante de lo que estaba pasando, precisamente por lo que hemos mencionado, esa cantidad de asesores que de alguna forma se tienen que justificar. Vamos a dejarlo aquí para tocar de refilón otro asunto que afecta directamente a los españoles en su espacio, a corto espacio de tiempo, que es la cesta de la compra.
Vamos a ver, yo pongo un ejemplo, porque siempre los estudios de campo, aunque sean pedestres, es útil hacerlos. Yo el sábado voy a hacer mi compra semanal y yo lo hago en un centro comercial próximo a mi domicilio, muy baratito, ¿eh? Y estará en la mente de todos, pero no voy a hacer publicidad gratuita. El dueño, me parece, de la cierta manera, es un ruso, con lo cual ya he dado las pistas suficientes. Bien, lo que el verano pasado, después del verano pasado, el último trimestre del 2021, yo vivo solo, venía a costarme 28-30 euros, el sábado pasado mendilgan 49,89, 50 euros. Es una subida próxima al 70%. Es decir, cuando a nosotros nos cuentan, bueno, la inflación el 8,4, la inflación subyacente el 3,7 y tal, no nos cuenten milongas bongas, ¿eh? O sea, usted va a hacer la compra y le enchufa un 70%, ¿eh? Que es lo que ha subido, no solamente el transporte, la energía eléctrica de la superficie que tiene que tener encendido, la seguridad social que les estarán enchufando a los empleados, los sueldos, bueno, los sueldos están muy contenidos porque les pagan 4 perras gordas, menos en una empresa valenciana que pasan unos precios medianamente aceptables. Es decir, y entonces claro, cuando yo dejo la compra en casa, se me encienden no las luces rojas, las 3, las rojas, las verdes y las amarillas a la vez. Y entonces digo, bueno, como yo no tengo otra cosa que hacer, voy a hacer un estudio de campo
por la proximidad. Yo vivo en el barrio Chamberí y hay de todo. O sea, hay Aldis, hay Lidl, hay Carrefour, hay Mercadonas, hay Ahorra Más, hay no sé qué. Y entonces, en algunos conozco a los encargados, y entonces me voy a ver qué pasa allí. Entonces, empiezo a observar una cosa que tienes que fijarte muy bien porque no se ve. Y es que ha empezado a disminuir la oferta. No la cantidad, que también, sino la oferta. Entonces, antes, si tenías de quesos 40.000 quesos que te ofertaban, italiano, bread y tal, ahora ya son 20.000. Si tú tenías unas hortalizas maravillosas, ya no son tantas. Si yo tenías unos pescados que era el Cantábrico y el Mediterráneo y las pescas de altura de Terranova, ahora ya nada más que se ha quedado en lo que puedas pescar en el Estrecho de Gibraltar. Entonces me llama la atención.
O en el Tajo.
Y yo le pregunto a uno de los encargados, digo, oye, ¿y esto? Dice, ¿te has dado cuenta? Digo, sí, hay que mirar un poquito, pero sí. Dice, es que la gente no pide. Entonces, si no hay demanda, si nosotros tenemos pescado fresco, a la basura. Porque el pescado puede tener 2-3 días de vida, no tiene más. Y así todo. Pero solamente eso. Es que efectivamente tú puedes observar que determinados lineales, le hace pastas, han triplicado o cuadriplicado el tamaño. Y algún encargado te dice, hombre, los españoles en estos momentos están comiendo pasta con carne picada, a la bolonesa. ¿Y qué me estás contando? Digo, hay un filetón bueno de ternera gallega y tal. Dice, o sea, eso, vamos a ver, eso ha pasado a la historia. Estoy hablando del día a día, de la compra. Dice, son delicatessen, que eso o tienes una cartera muy forrada o ganas un sueldo superior a los 50.000 euros, que según una estadística que leí hace poco, nada más que es el 1% de los españoles el que gana más de 50.000 euros brutos al año. Es decir, esa es la situación que yo he visto, he intuido, he preguntado y me ha respondido de la cesta de la compra en estos momentos. En España, ¿es la que es? El 70% de subida en mi cesta de la compra prácticamente en un año. Oiga,
pues
te queda frío.
Yo que también soy muy marujito y también hago la compra en casa, también te he notado exactamente lo mismo que está comentando Luis. Claro. Pero ojo, esto se viene notando de un año para acá. Claro, es decir, que no me vengan contando milongas tampoco de que esto pasa porque caen bombas en Kharkov. No señor.
No,
esto
pasaba, era Putin. No había guerra.
Y es que ya viene poco a poco. Que se ha podido acrecentar, pues es posible. Pero claro, aquí nos enfrentamos a un problema gravísimo. En economía, que yo fui un pobre aficionado. Y es que aquí vamos a una situación de estancamiento e inflación. Esta inflación que cuando le preguntaban aquel premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, contesta, sí, la estanflación, ¿qué opina usted de la estanflación? Me decía, simplemente esto, lo peor. Es decir, situación en la que ni para adelante ni para atrás, en la que hay una inflación no debida a un aumento de demanda, sino debido a un encarecimiento de costes brutal que da lugar a todo lo que puede ocurrir. Lineales desabastecidos, situación previa también traída para acá de países que no pueden mantenerse. ¿Cómo es posible que España no se pueda mantener? Hace poco he leído que en vista de lo que estaba pasando en Ucrania, que podían verse comprometidas las exportaciones que estos hacían, pues de grano, el granero de Europa, por eso se querían meter allí aquellos en el año 41. ¿Cómo es posible que España tenga que pedir permiso a la Unión Europea para que el 40% de la tierra cultivable de Salamanca, que estaba en barbecho, ponerla a funcionar? Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, oiga, mire usted, tendremos que empezar a ser... Vamos a vivir por nosotros mismos, ¿verdad?
Vamos a empezar, pero hay un tema ahora que va también directamente a la economía de los españoles que yo no entiendo, o lo entiendo demasiado bien. Es decir, toda la vida, desde que somos muy pequeñitos, estamos acostumbrados, España, país no productor de petróleo, que el precio de la gasolina tenía una relación directa con el precio del barril de petróleo. Y entonces se ponía el precio de la gasolina o el gasoil con arreglo a cómo estaba el barril. Entonces, ahora mismo está disparado el precio, tanto de la gasolina como del gasoil, cuando el barril está, me parece que a $103 aproximadamente, y cuando estaba ese barril a $160 o $165 en la época de la subida de los precios de petróleo, estaba el precio de la gasolina a 1,70. Es decir, que en esta situación el gobierno, que es el que se lleva el mayor beneficio por los impuestos que grava el gasoil y la gasolina, está haciendo negocio sin que haya una subida del precio del petróleo que lo justifique. Y como ha encontrado la guerra de Ucrania, ha encontrado las amenazas de interrupción del suministro, etcétera, etcétera, pues el gobierno está recaudando en temas de impuestos. El otro día, hoy, en lo que llevamos de año, 9.000 millones de euros más de lo previsto.
Pero si hacemos un pequeño, echamos una pequeña mirada al origen y aplicación de fondos, la pregunta es, ¿y estos fondos a qué se aplican? ¿A 20.000 millones para el Ministerio de Igualdad?
Bueno, pues vamos
millones a... para los nuevos asesores. Claro, que es lo que ha aumentado el presupuesto en asesores este año.
En un sitio espinoso y hemos tenido un programa, yo creo, versallesco. Y entonces vamos a parar el programa porque se nos acaba el tiempo y ya seguiremos en la semana que viene.
Está empezando a destinar la bilis.